Dios les bendiga, hermanos. Siempre colaborando con el pastor para y los hermanos para que puedan tener ahí su tiempo de. Hay muchas actividades en la iglesia, mi hermano, y por eso es bueno colaborar. Yo soy un colaborador más y aquí estamos compartiendo la palabra de Dios. Vamos a tratar de seguir con el tema del propósito de los proverbios y lo vamos a tratar de ver un poco más despacio, pero vamos a trabajar en los versículos del 8 hasta el 14, creo que vamos a llegar. Y eso vamos a ver la parte de, ¿cómo se llama?, de los consejos de los padres versus los consejos de los pecadores que encontramos allá afuera. Es bien bonito, fíjese, y lo vamos a explicar. Si gusta, vamos a leer Proverbios capítulo del 8 hasta el 14, hermano, si me ayuda, por favor. Si quiere ponerse de pie, si está enfermito, se siente mal, puede estarse sentadito. Lo importante es que usted lea la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1. Versículos del 8 al 14. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras cajas de despojo, echa tu suerte con nosotros, tengamos toda una bolsa. El 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la bendición que nos da de estar reunidos, Señor. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu gracia, Padre, para compartir tu palabra y para poder aprenderla y para poder atesorarla, Señor, sobre todo a los jóvenes, Dios, que entiendan que tú les has dejado una palabra para que les vaya bien en la vida, para guiarles, para guardarlos y que tengan bendición, Señor, en su vida, en su matrimonio, en su familia, en todo lo que hagamos, Señor. Bendícenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Fíjese que este libro a mí me encanta y hace poco lo estaba viendo y a veces uno puede leer el libro de Proverbios muchas veces, pero a veces no le entiende y yo creo que nos pasa, a usted le pasa lo mismo que me pasa a mí, que a veces uno quiere aconsejar a sus hijos, pero como que no tenemos todavía el ¿cómo se llama?, como la seguridad de que, la que estamos aconsejando bien, porque a veces los hijos cuando uno los aconseja se portan como rebeldes, ¿verdad? De todos los jóvenes que están aquí, la mayoría están en contra de las disposiciones de los padres, la mayoría, hermano, porque los padres somos los encargados de poner la disciplina en el hogar. Y hay una cosa que los hijos no entienden, ellos no pueden razonar que esa disciplina les va a ser necesaria para que les vaya bien en la vida. Entonces, el libro de Proverbios, mi hermano, va enfocado sobre todas las cosas a los jóvenes, la preocupación de los padres que quieren que los hijos les vaya bien. Y yo me identifico con ellos, fíjese, con este libro, porque ese es el deseo de un padre. Yo, como les digo, las cosas que yo he aprendido para los jóvenes, lo he aprendido porque se las he querido enseñar a mis hijos, porque son mi responsabilidad. Uno ama a sus hijos y no quiere que les vaya mal. Entonces, eso es lo que uno pretende. Entonces, las personas en el tiempo de Salomón, donde empezó a surgir la sabiduría en la corte de Salomón, se preocupaban por los jóvenes y dijeron, vamos a dejarles algo, una instrucción a los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos, oiga bien, eran el pueblo escogido, el pueblo del pacto. Y le voy a explicar algo. Este libro no es para los inconversos. Este libro es para, aplicándolo a nosotros, así como era para el pueblo de Dios, este libro ahora es para nosotros los creyentes. ¿Quién más le puede dar instrucción de sabiduría o consejos de Dios a los hijos? ¿Será que los inconversos lo hacen? Pueden. Hay sabiduría común. De hecho, fíjese que el libro de Proverbios tiene sabiduría común, o sea, de personas que por medio de la experiencia, la observación, la reflexión han llegado a decir, bueno, es bueno tal cosa, o refranes que se dan en Egipto, como las, hay unas máximas de Amenemope, sí, algo así, que las incluyeron aquí, están más o menos en el capítulo de 22 al 24, pero le pueden dar consejos, pero oiga bien, este libro tiene consejos de origen común de personas naturales y tiene consejos con un sentido espiritual, los que nosotros como iglesia, la que usted aprende aquí, le tiene que trasladar a sus hijos para que sus hijos les vaya bien. Nadie le va a decir respeta a Dios allá afuera, y usted, o sea, le puede decir respeta a Dios, pero ¿a qué Dios? Si cada quien tenemos un concepto diferente de Dios, y por eso hay un montón de religiones. Entonces, esa preocupación era dejarle consejo a los hijos, y por eso dejaron este libro. Este libro es importante en el sentido que nos enseña de que los responsables, oiga bien, de instruir a los hijos somos los padres, no son la iglesia, no son los sabios. Los hijos, los aquí en la iglesia, sobre los consejos que usted le da o le damos a nuestros hijos en la casa, aquí vienen a terminar de complementarse, a formarse. Así funciona. Por eso, los jóvenes tienen que ser inteligentes y decir, yo voy a ser padre, y esos noviazgos que usted tiene y que dice que se va por emoción y todo eso, cuidado, porque le puede pasar como me pasó a mí, ¿verdad? Que ahí me dijeron, mira, que aquella bicha, de repente está mi esposa ahí que quedó embarazada, y ¿qué hace uno, po? Y sin instrucción, ¿qué hacemos? Ahí es cuando uno empieza a bregar, ¿verdad? Y cómo llevo a mis hijos, cómo lo llevo. Pero por eso es que los jóvenes tienen que entender que este libro va dedicado para ellos, para enfrentar la manera como usted va a caminar su camino, porque llega un momento en el cual los padres ya no podemos ordenar a nuestros hijos, ya no podemos estar, cuando están chiquitos te lo lleva donde usted quiera, los pone a estudiar, pero llega una etapa que los hijos, por ejemplo, cuando van a la universidad, ¿cómo los controla? Y allá hay un montón de situaciones de tentación, y la mayoría de jóvenes, oiga bien, que están en iglesia, un 50%, pongámoslo bonito, ya no son los mismos, ya no regresan a la iglesia, porque allá afuera son expuestos a las tentaciones, y como no los preparamos, allá son presas, allá, y caen, y después ya no quieren venir a la iglesia. Entonces, este libro prepara al joven en su camino. Por eso le dice, hijo, en tu camino, cuando vayas en el camino, no vayas al camino de los pecadores, busca el camino de la sabiduría. Le va preparando. El joven va a construir su casa, y el joven tiene que entender que en ese camino él tiene que tomar las decisiones correctas, si le hace caso a la sabiduría o le hace caso a las tentaciones que están en el mundo. Por ejemplo, como es un libro enfocado para la cultura hebrea, la cultura hebrea se enfocaba en los hombres. Y fíjese que es bien interesante, mire, las veces que aparece aquí la mujer extraña, la mujer adúltera, la mujer ramera, y la mujer, y la mujer, y la mujer. Usted no ve hombre, va hombre ramero, va. Hay hombres rameros. ¿Ah? Sí, ya vemos. Pero no aparecen ahí, fíjese. Deberían de estar ahí, porque en nuestro tiempo, ¿cómo se llama? Debería ser parejo, ¿verdad? O sea, no solo va enfocado a las mujeres, o sea, al hombre, sino que también a la mujer, pero como en la cultura era un poco así, va enfocado a los hombres, por eso le decía, mira, tené cuidado de la mujer ramera, aquella que seduce, aquella todo eso, pero como el hombre también se va por los deseos, también ve, le dice, mira, hay otra mujer que es así, es bueno que la busques, ¿cuál? La mujer sabiduría, y es donde le presenta en el capítulo 8, personificada la sabiduría como la mujer. Y esa mujer, oiga bien, sabiduría, es como se llama la sabiduría que ayudó a formar, ¿cómo se llama el universo? La sabiduría de Cristo. Después en el capítulo 9, que todo eso, 9 capítulos es una introducción, llega y le presenta la mujer insensata, la mujer, ¿qué mujer vas a escoger? ¿La mujer mala o la sabiduría, la mujer buena? ¿Cómo vas a edificar tu casa? Usted, mi hermano, oiga bien, que tiene hijos, y los jóvenes que están acá tienen que entender que las decisiones que tomen en su vida, de eso va a depender, cómo usted va a vivir la vida. Y a muchos nos ha ido mal. ¿Dónde empezaron nuestros problemas? Cuando conocimos al cónyuge, ¿va? No, cuando usted se enlazó con la persona que usted dijo, estoy enamorado y todo eso, pero como usted no aplicó la sabiduría, usted, y estoy hablando que sean malos esposos, lo que pasa es que no tenemos el conocimiento de Dios, y los jóvenes no entienden estas cosas. Entonces, cuando usted ya se mete a tener una relación, este libro ya no aplica para usted, mi hermano. No estoy diciendo que no aplique en el sentido que no va a dar un buen consejo, sí va a agarrar consejo, pero no aplica en el sentido que eso era antes de meterse en el problema. Este libro usted tiene que leérselo a los jóvenes, explicarse a los jóvenes y darle los consejos a los jóvenes. Por eso en el capítulo 6 habla, dice, no seas fiador. Uno dice, ¿cómo que ser fiador? Bueno, si por ejemplo, uno a veces se mete en crédito, ¿verdad? Para sacar ¿cómo se llama? Una casa o algo que necesite. Yo me acuerdo, mi hermano, cuando estaba joven, mi mamá y mi papá, todo el mundo le debían. Sí, todo el mundo le debían dinero. O sea, ¿por qué? Porque éramos siete niños. ¿Y cómo? Pues se le compraba zapatos al primero, ya cuando llegaba al séptimo, ya el otro ya necesitaba, y todo el tiempo comprando zapatos, y todo el tiempo, y así pasa. ¿Y qué va a hacer uno? Prestar. Ahora, ¿cuál es el consejo al joven para no ser fiador o no prestar? Le dice, mira, si tú, como el joven siempre quiere alcanzar el éxito, si tú te vas a meter a alcanzar el éxito por medio de préstamo, tené cuidado, eso no es para ti. Por eso digo que este libro aplica a los jóvenes. Y eso yo le expliqué la vez pasada, que lo veo mucho allá en Estados Unidos, que los jóvenes salen de la casa y piensan que van a vivir la misma vida que han tenido en la casa y empiezan a meterse en créditos, a comprar cosas. Y mire, usted ve allá, todos los jóvenes están endeudados y están metidos en un montón de deudas porque así es la manera como ellos toman decisiones y dicen, yo soy feliz. Sí, pero cuando quieren, cuando ya tienen familia y quieren sacar un crédito, no califican. No califican. Y es bien complicado, fíjese, ver todo eso. Y uno ve esa cultura. Y yo le digo a mi esposa, yo no quiero traer a mis hijos acá. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque eso es como lo que hizo Lot. Que Lot eligió la parte más bonita para la sembrar. Aquí voy a tener bien mi ganado. Aquí van a tomar agua, yéndose ya para Sodoma y Gomorra. Y se fue para allá. Pero ¿cuál fue el problema? A contaminar a sus hijos, pues. Y usted dice, no, pero es que vamos a Estados Unidos, que vamos a tener una buena vida. Pues sí, si usted quiere cosas materiales y quiere todo lo que el mundo material le ofrece, pues está bien. Pero allá usted va a encontrar eso, pero no, que Dios le bendiga, pero que encuentre una buena iglesia donde usted relacione con Dios, yo pienso que solamente hay remanentes. Allá no hay una iglesia como aquí que le va a predicar la palabra. Incluso usted es testigo que aquí mismo, en nuestro país, el mismo tabernáculo, es difícil encontrar pastores honestos que vengan y le enseñen la palabra de Dios, ¿o no? O sea, hay que ser honesto, mi hermano. Por eso hay que agradecer, oiga bien, yo no sé si usted lo hacía, pero yo a veces, yo le pedí al Señor que el pastor Wilber era un gran maestro, pero a veces él estaba enfermo. Y yo le pedí al Señor, manda a alguien a la iglesia, manda. Entonces, ya Dios, mire, mandó al siervo. Y como la Biblia dice que no es nadie, el que pone el fundamento ni el que riega, o sea, porque el crecimiento lo da Dios, hay que pedir a Dios que mande a siervos que nos vengan a alimentar con la palabra de Dios para que crezcamos y nos vaya bien. Entonces, habiendo dicho eso, mi hermano, este libro es para jóvenes. Vamos a trabajar en el capítulo del 8 al 9 y vamos a dejar pendiente los versículos del 1 al 7, porque después los vamos a ver despacio, porque es un poco tedioso la parte donde dice para quién son los consejos. Usted ya sabe que es para los jóvenes, cuando dice sabiduría y doctrina, la palabra musar, que significa disciplina, corrección, usted le va a costar entenderlo. Pero cuando usted se mete un poquito más a la enseñanza de lo que quiere decir ahí, le va a poner un poquito más de énfasis y lo va a entender mejor. Mire lo que dice el versículo 8, oiga bien, en los pasajes del 8 al 14 vamos a ver, oiga bien, los consejos del padre o los consejos que los padres le dan a los hijos versus los consejos que los jóvenes van a encontrar de los pecadores. Vamos a verlo, mire lo que dice el versículo ¿qué dije? 8, ¿verdad? Ah, perdón, que tengo un desorden aquí, es que hemos estado en examen y el pastor Edwin me dice que predique, prepárese, hermano, me dice, ay, estamos ahí con, pero estamos aprendiendo, hermano, estamos aprendiendo otra vez. Mira lo que dice el capítulo del 8 al 9, es los consejos. Mira lo que dice el capítulo 8, leámoslo por favor. Dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oiga esto, en la Biblia usted va a encontrar imperativos y eso no es algo, un consejo que le están dando así por así, ese es un imperativo para los jóvenes. Oiga el consejo de los padres. Ahora ponga atención. Los padres, ¿cómo están aconsejando a sus hijos? ¿Cómo aconsejamos a nuestros hijos? Fíjese que a veces nosotros, a nuestros hijos, a veces andan haciendo cosas malas aquí en la iglesia, hermano. Andan metiéndose en noviazgos, molestando niñas. Y usted bien tranquilo ahí sentado en la iglesia. No, que mi hijo es campeón y todo. Y usted como que nada, pues. O sea, hermano, o sea, usted no se da cuenta que su hijo está haciendo algo malo en la iglesia y usted dice, no, por mí no hay problema. Pues aquí, oiga bien, usted tiene una responsabilidad. Los errores de sus hijos no solo son de él, son de nosotros también. Y yo tomo mi parte de los errores de mis hijos. Porque yo no puedo venir solamente a decirle a mi hijo, mira, vos hiciste esto. Y yo haciendo memoria digo, yo fallé en esto. Hay que ser honesto, hermano. Mire, si usted cuando tiene sus hijos pequeños, usted piensa que está haciendo una gran labor. Espérese que empiecen a desarrollarse. Usted los puede controlar hasta cierta época. Pero ¿y después cómo, pues? Y mire, hermano, le voy a decir algo. Los hijos, usted jamás va a dejar de preocuparse por sus hijos. Yo le digo algo. Yo ahora ya no, ya mis hijos ya no es una relación, ¿cómo se llama? Como aquí están en mi casa, yo los controlo. Ahora estoy, Señor, cuida a mis hijos. que te amen, Señor, que te conozcan, que te respeten. ¿Y qué vamos a hacer, pues? Si usted ya no lo puede tener, ya no están a la par suya, ya no puede tenerlos ahí controlados, los hijos se van a la calle, oiga bien, y los consejos que usted le ha dado, pues pídale a Dios que el Espíritu Santo los toque, les guíe y les permita caminar en esos consejos bíblicos, si es que usted es un buen padre, hermano, porque también tiene que entender que a veces no somos buenos padres y hay que aceptar nuestra culpa. Aquí a veces queremos venir a, yo no puedo venir a darle consejo a usted de cómo ser un buen padre, porque yo tampoco soy un buen padre, yo le estoy dando consejo que la Biblia nos enseña y nos manda a ser buenos instructores de nuestros hijos. Oiga bien, solo para que veamos esto, ¿cómo se llama? Espéreme que tengo regado aquí. Aquí está, oiga bien. Dice, un recordatorio de la instrucción que recibieron en el hogar. Cuando dice, no desprecie la instrucción de tu madre, y cómo se llama, y hoy el consejo de tu padre está hablando de que los jóvenes se van a recordar de la instrucción que recibieron en el hogar y que los padres son los principales responsables de eso. ¿Cómo se llama? Oiga bien, ¿qué pasa cuando usted tiene relación con sus hijos? ¿Cómo tenemos que relacionarnos con sus hijos? Bueno, a veces nosotros decimos, yo quiero ser amigo de mi hijo. Y a veces anda usted, va, que mi amigo es mi hijo en la relación y que bromea. Es bonito, yo no digo que no lo haga. Pero el principal propósito de los padres no es ser amigo de sus hijos. El padre, oiga bien, es una figura de autoridad en la casa, en el hogar, en su familia. Le guste o no le guste a los hijos, ¿por qué? Porque cuando dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, no es solamente, o sea, los hijos tienen que respetarlo, pero el padre tiene la obligación, oiga bien, de ser una figura de autoridad y darle los lineamientos a sus hijos para corregirlos, instruirlos y que les vaya bien. ¿O no es así, hermana? Vaya. Cuando usted viene a Cristo y le dice que Dios es su padre, ¿cómo se relaciona con Dios? Ah, Dios es mi amigo, así que como es mi amigo y mi amigo me quiere y me respeta, yo voy a hacer lo que quiera. No, mi hermano. Lo primero que usted tiene que hacer para relacionarse con Dios es honrarlo y amarlo, que dice, con todo el corazón, con toda el alma, con toda su fuerza, es respetar a Dios. Cuando usted respeta a Dios, viene, ¿cómo se llama? Jesús, y le dice, ya no llamaré siervos, porque en el Antiguo Testamento los siervos de Dios eran los que Dios les daba la palabra, andase esto, te encargo a Moisés, anda a sacar al pueblo de Egipto, y él era un siervo de Dios. Pero dice Jesús, ya no van a ser mis siervos, que solamente les voy a ordenar. Así como un padre que a veces ahora les voy a llamar amigos porque les voy a dar a conocer los secretos del reino de Dios, todas las cosas. Lo mismo pasa con usted, con su relación con su hijo. Usted le va a enseñar a su hijo, mi hermano, para que le vaya bien y le va a los lineamientos que la palabra de Dios le manda a usted para su familia, para sus hijos. Y si usted después de eso logra que su hijo vaya entendiendo correctamente y lo logra llevar por los caminos de Dios, ya el hijo se va a relacionar de una manera correcta con usted. Usted puede ser amigo, puede ser lo que sea con él, pero lo primero que tiene que entender es que el padre es una figura de autoridad en el hogar. Y jóvenes que están acá, mi hermano, a veces tienen un problema, fíjese, cuando no quieren acatar la autoridad. Usted, a veces por rebeldía contra los padres, eso le lleva a no tomar los consejos del padre, y va a meter, como decimos comúnmente, va a las patas allá afuera, en el mundo. Por el antagonismo que tenemos con los padres. ¿O no pasa así? Es que esta mi mamá no quiere que me vista así. Hey, hermano, o sea, mire, le voy a decir algo. Uno como padre, yo no quiero que mis hijos se vistan enseñando, mis hijas enseñando cosas y todo eso. Yo no permito eso. Ahora, ella estará de tomar sus decisiones, ya he tomado la decisión, fíjate, en base a esta situación, que yo solo los entrego a Dios, porque yo no puedo ordenarle. Por eso el libro de Proverbios dice, un ruego, oye hijo mío, ya no le dice, hijo mío es esto, no, oye hijo mío, o sea, le está suplicando porque llega un momento que ya no le puede controlar, ya no le puede obligar. Pero oiga esto, correcto, media vez usted, el padre tenga la autoridad, los hijos tienen que entender que los padres le están dando buenos consejos. Guárdense, hermano, mire, yo veo eso allá, y les contaba a los jóvenes en la cancha, mire, las mujeres allá, mi hermano, las hipotas, y cuando hablando del capítulo 7 de Proverbios, de la mujer que viendo yo por la ventana de mi casa, vi entre los simples un joven falta de entendimiento que va camino hacia ella a buscar una mujer, pues. ¿Y qué es lo que lo mueve a los jóvenes cuando están en una etapa, ¿cómo se llama?, ya un poquito adulta? La sexualidad. Es que Dios la puso porque tenemos que tener una pareja.
pero esa sexualidad también lo lleva a meterse en problemas cuando no satisface sus deseos legítimos, ¿cómo es? De una manera legítima, sino ilegítima, como le expliqué la vez pasada. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Las bichas bien cortito y enseñando todo, y aquí andan tatuajes, andan volados aquí, se quitan las cejas, se pintan las cejas, puy, agarran, pues jalan el cachete, se ponen volados, se pintan, se cambian la peluca, se ponen volados. No, hombre, hermano, si, o sea, andan así alguna vez, perdón, si, a ver si alguna anda por aquí así, va. Pero le voy a decir algo. Esa forma, oiga bien, de lo que vemos allá en Estados Unidos de las mujeres, los jóvenes son presa fácil de esa situación. ¿Qué es lo que guarda a los jóvenes? Los consejos de los padres. No cualquier padre, obviamente, los consejos de padres cristianos. Este libro es para que el padre lo aprenda y se le enseñe a los hijos. Mire, qué bonito es cuando su hijo está tiernito y usted de pequeñito le empieza a enseñar el temor de Dios, el respeto de Dios, y usted le empieza a dejar que el niño investigue por sí solo. Mire, esos niños tienen una fortaleza increíble cuando van afuera. ¿Sí? Nadie los bota porque usted les ha enseñado principios de Dios y bien cimentado, y les enseña la consecuencia. Ahora, veamos el versículo 9, para ir avanzando. Mire lo que dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El hijo entendido acepta la enseñanza de los padres, y esa enseñanza, esa sabiduría que tiene, son como adorno de su cabeza. Quiero leer esto, miren, encontré esto en el libro de ¿cómo se llama? De Schokel. Miren lo que dice: la instrucción es para el necio como grillos con cadenas en los pies y grillete en la mano derecha, pero son joyas de oro y brazalete en la mano derecha del hijo sabio e inteligente. Mire qué bonito. El versículo 9 dice: adorno de gracia, cuando el joven pone en práctica la sabiduría, dice que le va a ser adorno de gracia a su cabeza, a su cabeza, y collares a su cuello. Está hablando que el joven que atiende la instrucción de los padres, que viene de la palabra de Dios, ese joven va a tener, ¿cómo se llama? Como el rey, vea que anda con ciudadana y toda la gente lo va a apreciar. Qué bonito ver jovencitos bien portados, ¿verdad? Yo le digo algo, hermano, yo he andado allá y no he visto, mire, en la iglesia se ponen a cantar, ¿va? Y hay dos músicos a lo que yo estaba asistiendo, y estaba un señor como de 60 años con su guitarra, normal, ¿va? Con tatuaje y todo, pero ya todos los bichos se tatúan, ¿va? Cantando, y con un arito aquí y un arito aquí. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece si los hermanos tuvieran, no, pues, ay, perdón, los hermanos que cantan allá estuvieran ahí con un suarito aquí, con el pelo parado, con su tatuaje? ¿Qué le pareciera a usted eso? ¿Verdad que no se ve bien, vea? O sea, es que mire, los tatuajes los jóvenes allá se los hacen por encajar en una cultura, porque quieren llegar al estándar del americano, orgulloso, que anda enseñando el cuerpo y que el culto al hedonismo, al cuerpo y todo eso. Entonces, cuando llegan a viejos, ya se ve mal, pero el americano, pues, es su cultura, ya nadie, no les importa la palabra de Dios, ahí hacen las cosas. Pero aquí, mi hermano, aquí que estamos, por eso me encanta mi país, estamos en una cultura que todavía no ha llegado con fuerza todo eso, pero ya lo estoy viendo que está entrando, fíjese, porque sí lo veo yo, lo que veo allá, algún día espero no verlo, pero lo voy a ver aquí. Posiblemente sus hijos van a andar ahí en la misma situación que andan allá. Y los hipotes dicen, no, que estamos bien, que andamos a la moda. ¿Moda de qué, mi hermano? ¿Moda de qué, jóvenes? O sea, ¿moda de qué? Pues, o sea, qué bonito andar enseñando cómo se llaman sus partes y andar todo. ¿Qué es una cultura degradante? Mire, hermano, cuando yo veo los jóvenes allá y por ejemplo, veo señores que están ahí, si usted preguntara por su vida, miserable, hermano, miserable. Personas de 40, 50 años, a veces andan trabajando y están con el teléfono jugando todavía. Y como que es un bicho, pues, el síndrome de Peter Pan. ¿Por qué? Porque, o sea, es la cultura. Entonces, usted tiene que ser sabio. O sea, le da instrucción Dios, le da instrucción a sus padres para que camine bien. No se quiera medir con una cultura degradante. O sea, eso depende del éxito, lo que usted va a elegir. Aquí le está diciendo que son adorno de gracia en su cabeza. Oiga bien, los consejos del padre o de los padres no son atractivos para los jóvenes. Vea que no, va que no les gusta que le den, va que sí o no. Ah, mal cae, que todo es mal cae, quieren que uno ande todo flojo ahí, que no quiero eso, y yo quiero pintarme, quitarme la ceja. Y no parece, oiga bien, los consejos, la sabiduría no parece agradable y es correcto. Es correcto. Las hipotas quieren andar como anda el mundo. Y yo le digo, así es, mi hermano. No es que deberían de hacerlo, pero así es. ¿Por qué es así? Por la naturaleza pecaminosa que tenemos todos los seres humanos. Es más atractivo el mal que el bien. Y eso es lo que le enseña el libro de Proverbios. Por eso en este pasaje, en el versículo 10, le va a presentar, oiga bien, que la sabiduría no es atractiva, pero los consejos de los pecadores sí son atractivos. Y miren, en el versículo 10, miren lo que empieza, déjenme buscar, aquí está, mire lo que dice. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Oiga bien, déjenme ver aquí, hasta ahí llegaba, no consientas, oiga esto. El consejo de los padres es que si los pecadores le quieren engañar, que no consienta. ¿En qué consiste el engaño? Por cierto, le llaman prohibitivo, algo que el joven no debe de hacer. Es un versículo que está en algo negativo, que el joven no debería hacer. Oiga bien, los pecadores no motivan o los consejos de los pecadores las tentaciones que va a encontrar allá, la va a encontrar en una gran diferencia con la instrucción de un padre y con la sabiduría de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría que la Biblia le da, le empieza a poner a usted en orden las cosas. Si tú haces eso, te va a ir bien y te va a costar conseguir la sabiduría. No es fácil conseguir la sabiduría, tienes que esforzarte por leer la Biblia, tienes que esforzarte por tener una relación con tus padres, tienes que esforzarte por poner en práctica lo que te enseña, tienes que esforzarte. Pero los pecadores, ¿qué dicen allá? Los pecadores lo que le ponen es, oiga esto, los resultados que usted va a tener si usted hace algo, tal motivación, es como un engaño que le ponen allá en el mundo. Por ejemplo, para que usted entienda, busque por favor Jueces 16:4 para que nos despertemos, para que busque la Biblia. Ahí está la misma palabra, oiga bien, que aparece engañar. Busque Jueces 16:4, 16:4 y 5 vamos a leer. Búsquelo despacito. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, vamos a ver, en hebreo esa palabra es pata, significa pata, así como se oye, pata, pero sin acento, significa engañar, seducir, lisonjear. Y el ejemplo que habla de cómo se utiliza esa palabra está, oiga bien, en cómo Dalila engañó a Sansón para descubrir su fuerza. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tiene ahí? Para mí lo que dice, Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una, está hablando de Sansón, de una mujer en el valle de Serec, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, mire, ahí está la palabra pata, e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podemos vencer para que le atemos y le dominemos y que cada uno de nosotros te dará 1,000 siclos de plata. Oiga bien. Esa palabra, cuando dice si los pecadores te quisieran engañar, lo que le está diciendo el padre al hijo es que la seducción, la tentación, los engaños de los pecadores van a ser atractivos porque no le van a enseñar lo difícil que es, llegar a obtener lo que le van a dar, sino que le van a mostrar los resultados viéndolo de otra manera. Cuando usted, por ejemplo, le presenta un anuncio de cerveza, ¿cómo se lo presentan? ¿Ah? La mujer en bikini, bailando y usted con los cheros disfrutando, o sea, a usted le están dando algo para traerlo a usted, pero no le dicen, mira, vas a tener que invertir tu dinerito, aquel que tenías para ir a pagar la universidad o el que tenías para hacer tal cosa, eso no le dicen, mira, y después de eso vas a invertir esfuerzo para eso y después de eso vas a tener un esfuerzo para recuperarte y vas a tener, no le dicen eso. Solo le enseñan resultados, pues entonces lo que el padre está diciendo es, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, te quieren engañar, no consientas. ¿Por qué? Porque te están mostrando algo que es ficticio, algo que no es correcto, algo que no es real, algo que al joven le es atractivo, pero que lo va a llevar a una situación, complicada. A veces, oiga bien, el doctor Jeremiah decía esto, lo atractivo, oiga bien, que funciona la seducción. Dice, los que han ido a Estados Unidos, qué bonito, dice, es venir en el desierto, en la carretera, Y llega un momento en que usted sube una loma y empieza a ver en un valle, porque todo está oscuro, todo puro desierto, y de repente ve en un valle algo atractivo, como un oasis, luces. ¿Qué es eso? Las Vegas. Y la gente, después de pasar ese desierto, y todo, cuando ve eso ahí, no hombre, le parece increíble. ¿Y qué va la gente allá? Está bonito el campo, vamos a Las Vegas, vamos a hacer todo eso. ¿Qué es Las Vegas? ¿Para qué significa Las Vegas allá en Estados Unidos? Mire, hermano, allá, cuando usted se queda en un hotel, llegan a tocar, yo no he ido, me han contado, llegan a tocar en la puerta las mujeres, hey, ¿no querrá un poquito de diversión, satisfacer? Imagínese usted, y le llegan a, y no le ponen a cualquier mujer, man. Mujeres que ya, como le digo, comía preparadas para el sexo, en lo cual el hombre expresa fácil. Así pasa con las señoritas. Cuando usted viene a la iglesia, hermano, le voy a dar un consejo, señorita. Aquí en la iglesia hay hermanos que andan queriendo seducir a las niñas y a las mujeres de la iglesia. Cuídese y cuide a sus hijos. Usted no necesita ir allá afuera, hermano. Aquí mismo se dan esas cosas. Y le voy a decir algo. Yo siempre he peleado contra eso, fíjate. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que duele ver a su familia separada, lo que duele ver hijos sin padre, lo que duele es ver que se pierde la familia. Dios la instituyó para que hubiera una herencia, para que hubieran jóvenes, para que hubieran una buena, ¿cómo se llama?, generación, personas que temieran a Dios. Pero nosotros, oiga bien, venimos acá a la iglesia y los jóvenes, señorita, usted piensa que todos estamos en el Señor. Mi hermano, si yo vengo y le vengo y usted está conmigo sirviendo y yo vengo y le vengo a incitar cosas sexuales, vaya a decirle al pastor, vaya a decirle. Yo tenía ese problema cuando estaba con Pan y Chocolate, ya les he contado que estábamos excitados, dijéramos nosotros, decíamos el pica para el Carmen, otro pica para el Parque, otro pica para el Walter, un montón de hermanos y las bichas ahí, qué bonito, qué bonito. De repente no sé qué, se me da ir allá por el Carmen y llega una niña, ya Dios lo hace, hey hermano, ve que no está bien andar con novio, como, ni hablar podía así, y le digo, no está bien, y le digo yo, ¿y cómo, por qué me estás preguntando eso? Es que los hermanos allá, los hermanos de Pan y Chocolate aprovechaban para, mamá, voy a servirle a Dios. Y la mamá, no, mi hijo es hecho espiritual, está sirviendo en el ministerio y ganando alma. Está a conseguir bichas, iban al ministerio. Sí, mi hermano, sí, en la iglesia. ¿Qué, mire, hermano, uno no puede controlar todas las cosas. Pero usted, mi hermano, los que verdaderamente son de Dios, usted, ya le dije, usted no puede juzgar el pecado de nadie, la intención del pecado, pero sí hay que juzgar la acción del pecado. Por ejemplo, si usted viene y me dice, mi hermano Monterosa, mire, usted fue con otra y dejó a su esposa. Y yo digo, sí, hermano, hey, usted no merece estar en la iglesia. Sí, hermano, tiene razón, voy a escucharlo por radio, voy a restaurarme. Pero usted me puede poner una disciplina para que yo me restaure, pero no puede juzgar la intención porque yo hice eso. Porque usted no ha estado en Estados Unidos viendo esas chelonas, esas mujeronas. No, pues sí, o sea, le explico eso porque puede que usted, como le expliqué a los hermanos el domingo, puede que usted tenga compulsiones por las mujeres. Y en el penal una vez me encontré a un jovencito, bien espiritual. Mire, hermano, yo llevaba la palabra, hermano, yo lo aprendí, ¿sabes cómo lo aprendí? Me dijo, porque yo estaba en mi celda y le dije, Señor, explícame qué es este versículo, explícame. Yo lo había aprendido leyéndolo, él lo emprendió pidiendo el Espíritu Santo. Pero me dijo, hermano, quiero contraer con confianza, fíjese que Dios no existe, Dios, yo estoy bien con Dios, me dijo. ¿Por qué? Le digo, porque cuando yo andaba en las pandillas, yo la bicha que venía, yo agarraba cualquier bicha, me dice, y aquí tengo problemas, me dice. Y el joven hacía lo que muchos jóvenes hacen para satisfacer sus deseos sexuales. Pero él estaba contaminado con el mundo. Entonces, usted le puede ayudar a, mira, no haga tal cosa, pero no puede juzgar por qué lo hace, porque es una vida, cada quien tenemos una vida diferente. Y le voy a decir algo, hermano, oiga bien, usted que se cree santo, que se cree bueno, que usted es bueno, es santo porque sus padres lo han guardado en un marco de seguridad dentro de la iglesia. Si la única cosa por lo que somos buenos, hermano, es porque nuestros padres nos han inculcado buenos principios. Si no, usted estaría allá igual y fuera igual de pecador de allá. A veces nosotros decimos, venimos, juzgamos al otro y su entorno no es igual al del otro, su trasfondo no es igual. Y hay que entender eso. Y no puede juzgar al hermano porque hace eso. La Biblia dice que tenemos que restaurarnos y ese es el propósito. Pero aquí en la iglesia, ¿cuándo vamos a empezar a restaurarnos? Cuando usted empiece a aplicar los principios de Dios a su vida. Así funciona. Mire lo que dice el versículo del 11 al 14. Oiga bien, le voy a leer esto. Mire lo que dice. El discurso de los pecadores en estos versículos del 11 al 14 tienen una similitud con los contextos, con los textos, perdón, de la conquista de la tierra prometida. Solo que son usados en un sentido invertido. Oiga bien, en el cual dice que van a alcanzar riqueza, que van a alcanzar posesión, pero no va a alcanzar de una manera fácil. Le voy a explicar qué significa eso. Lo que vamos a leer en adelante es que cuando los pecadores allá le quieren seducir a usted, no le van a decir, veniste vos tal cosa. Le van a hablar a veces hasta con lenguaje cristiano. Nunca se ha fijado que a veces nosotros venimos acá y dice, el Señor me bendijo, porque el Señor me dio un carro y todo eso. Usted no se da cuenta todo de lo que andan haciendo esas compañías, va. Le voy a contar esto, oiga bien, ya le voy a explicar bien esto. Ahí en Estados Unidos, la gente le cuesta a veces sacar casa. Estar pagando 1,000, 1,500, y, o sea, a veces la gente se aburra. Mire, hermano, hay gente que son como unos trailers así, movibles o casas. Ahí tiene un camarote, ahí duerme uno, otro, y gran chiquero, y peor que aquí, pues. Y pagando $800, pues, o sea, la gente se harta, pues, vamos acá a la casa, saquemos la casa. Cuando vienen hijos ya no pueden vivir ahí y se animan a sacar casa. Una historia, una vecina, amiga de mi mamá, mi mamá arregló la casa, la pintó, porque las casas son de madera, increíble, así, voladas se arruinan. Y la vecina le dijo, yo también voy a pintar la mía. Y que se pusieron a platicar, la vamos a vender, porque ya la gente vende las casas y cuando están caras y compra va, o se espera para comprar. Y mire, hermano, y empiezan a arreglar la casa, la pintan, le alegran todo lo que está mal y todo eso. Y cuando van a quererla vender, se dan cuenta de que no es de ellos la casa. ¿Sí? 20 años pagando $2,000 mensuales y no es de ellos. No, hombre, hermano, polla. ¿Qué le pasaría a usted y su casa que le ha costado, le dijeran que no es suya? Los abogados allá, la gente, mire, hermano, se aprovechan y empiezan, no, que venga, que no sé qué, que mire la casita, y le ponen flores como esta, y le llevan el sentido para allá, y le arreglan una cosa, pero no le enseñan la otra, o le ponen un contrato con letra pequeña, que usted dice, está bien, mire, ahí está con él, seducidos, llegaron a 20 años pagando una casa ya, y le voy a decir algo, hermano, los impuestos allá, usted puede pagar, puede pasar 10, 20 años pagando impuestos, si usted no le aplica mucho al préstamo y usted esa casa nunca va a ser suya. Triste. Imagínense, viene el abogado, fírmeme aquí, le hizo un contrato como que la estaba alquilando, un arrendamiento. Y el hermano, hombre, sí. Hay gente que hasta se enferma de eso. Por cierto, aquí atrás de nosotros había una vecinita ancianita que tenía un terrenito y había un abogado, no le voy a decir quién es, pero por aquí cerca, los abogados aquellos, los abogados de la iglesia son honestos, yo sé que son honestos. Porque Dios los va a poner quietos, va, ya va a ver si esto así es. Y le llegó a la señora, mire qué bonita su casa, y le sacó la firma, le quitó la casita. La señora a los meses se murió de la tristeza que le habían quitado su casa. Y así sucede con los jóvenes. La gente de afuera, veniste, que somos los jóvenes, ¿quiénes son los jóvenes en Victoria? Ya fueron los en Victoria. ¿Cuál victoria, mi hermano? No hay victoria si usted no respeta a Dios, no respeta a su padre, no respeta a Cristo. Sepa, o sea, déjelos que vengan, porque los jóvenes entre ellos se entienden. Ahí vienen, ay, mi mamá me regañó. En la universidad, ¿cómo te va? Ay, que una bicha. Déjelos que dan paja ahí solo. La única manera que el joven esté en victoria es que aplique los consejos de sus padres y los consejos de Dios a su familia. De ahí no hay victoria, hermano. No es de paja. Sus hijos no están en mis hijos, no están en victoria si no aplican la palabra de Dios. Entonces, oiga bien. Cuando viene, a veces allá afuera le presentan un lenguaje bonito, atractivo. que Dios te va a bendecir, hombre de Dios, que no hay que venir, firmame. Y le empiezan, oiga bien, el joven sale de su casa, yo voy a ser exitoso, yo voy a ser mejor que mi papá, voy a alcanzar a comprar un carro, y le empiezan a meter cosas y se mete. Yo he visto, hermano, tal vez usted se acordará, un hermano que empezó a tener un empleo y se fue a sacar su carro del año porque él quería. Los jóvenes, lo primero que hace cuando dan el primer sueldo, ¿qué es? A gastárselo en... No piensan. ¿O no? ¿Va que sí? No digamos la palabra, pero ya sabemos que son. Se va a comprar un carro del año allá y ni sabía cómo. Mire, hermano, si usted, le voy a dar un consejo. Si usted está jovencito y quiere aprender a manejar, compre un carro que le funcione. Y si está malo, mejor. ¿Sabe por qué? Porque va a aprender a repararlo. Y papá, que me quedó el carro que no arranca. ¿Y qué tiene? Dice el mecánico que es el motor de arranque. ¿Y ya sabes cuál es el motor de arranque? Por la llanta estará. No, anda, ve. Y eso es lo que empuja el motor. Ahí va aprendiendo. Fíjate que me quedé sin freno, fui a chocar con el carro del pastor. Ay, ¿dónde van los frenos? Ahí está, mi, los calipers, ahí van las pastillas. Eso hay que estarlo cuando ya chillan, ya está chillando el carrito, hay que reparar. De verdad, yo pensé que cojo la gasolina, se le echaba. No, hay con carro viejito, hermano. No, viejito, que le funcione y que le permita aprender, mire, las experiencias de la vida. Pero ¿qué hacen los jóvenes? ¿Qué hizo este joven? Agarró un carro del año, en la gasolinera vino el chamaco, le abrió el radiador, le dijo, tal cosa, está bien, y no le tapó el radiador bien, le fundió el carro recién sacado. Ah, hermano, pobrecito, va, quedó más sembrado con lo que estaba ganando. ¿Por qué? Porque, la tentación, la motivación de los pecadores es más atractiva que la sabiduría de Dios. Porque usted no le quiere hacer caso a su papá, ¿vea? Usted le hace caso a los jóvenes que están allá, que son pecadores. Ay, se me acabó el tiempo, perdón, pastor, 2 minutos me quedan. Oiga bien, solo leámoslo y lo vamos a, si nos dan permiso, después lo explicamos. Mira lo que dice, versículo 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Es como lo que hicieron en Canaán, que fueron a conquistar la tierra. Los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en un abismo. La forma, oiga bien, como Dios le dio la victoria a Israel. Tiene un lenguaje similar a eso. Hallaremos riqueza de toda clase y llenaremos nuestra casa de despojos. Es la manera cuando entraron a la tierra prometida, Dios les permitió quedarse con los despojos de esas naciones. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa. Voy a quedarme este ahí, si me permite Dios, pues después lo explicamos, oiga bien. Lo que le quiero explicar es que el lenguaje de los pecadores puede ser un lenguaje bíblico atractivo que le va a hablar solamente los resultados, pero no le va a enseñar lo que cuesta llegar a obtener las cosas. Al final usted va a pagar las consecuencias de despreciar la sabiduría de sus padres, la sabiduría de Dios, y de irse de acuerdo a los consejos de los pecadores y que el mundo lo da. El último versículo, mire que dice el 17, el versículo 17. En vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza. Lo que quiere explicar ese versículo es que cuando una ave va volando y le tienden una red, aquí está ave, aquí viene la ave, pongamos la red. No la va a agarrar, porque la ave es astuta, ve la red y dice, no, yo no soy tonto, yo no voy a caer en eso. Tiene que capturarla de una manera diferente, la ave instintiva. Lo que está enseñando es que el joven se deja seducir bien fácilmente por lo que le dicen allá. Y ve la red que está enfrente de él, y como no quiere atender los consejos del padre, cae en la red. Que son, oiga bien, que son las alas para el cristiano, tomando el consejo del ave. El joven, oiga bien, que es inteligente, que aplica la sabiduría de Dios y de los padres, él ve la red delante de él, las alas son la palabra, la sabiduría de Dios, y él escapa. Mira. Así tiene que ser la sabiduría para su vida. Usted tiene los consejos del Padre, los consejos de Dios, los consejos de los pecadores. El joven decide cómo va a caminar su camino. Dependiendo la decisión que usted tome, le va a ir bien o le va a ir mal. Nosotros no podemos obligarle que usted haga las cosas. Es usted, con la sabiduría de Dios y los consejos de sus padres, que son buenos, que le he dado, que usted va a decidir cómo quiere vivir su camino y edificar su casa o su vida. Amén.